cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, a través de los dispositivos móviles, a través de cope.es/Valencia, a través de lo que sea menester. Ahí estamos, ¿eh? Estamos con este programa de movilidad y hoy vamos a dedicarlo en gran parte al mundo de la motocicleta, ¿eh? La moto va a ser protagonista, también el transporte. Enseguida estamos con ello, pero antes vamos a hablar de Nacho Vidal. Bueno, Nacho Vidal ha sido... Bueno, supongo que no va a que decir... Hola, Quique Martí, ¿qué tal?
No, creo que no hace falta presentar.
No, vale, no tiene nada que ver con Quique Martí, ¿eh?
No.
A Quique Martí ahora como ha sonreído, pues digo lo mismo, ¿no? Nacho Vidal ha sido condenado al pago de una multa de 8.100 euros por conducir sin carné y bajo los efectos de las drogas en Valencia. La sentencia es del Tribunal Superior de Justicia. Nacho Vidal fue interceptado en la avenida Ausias Mar de Valencia por agentes de la policía local el 3 de octubre de 2020. ¿Por qué? Dice, iba haciendo el loco, oh, madre mía. No, conducir su vehículo a una velocidad muy baja. Es tremendo. Esto es también llamativo, ¿no? Que la policía local diga, este tío va demasiado lento, ¿no?
Algo trama.
Va a 50, y la máxima es 50.
¿Por qué?
No puede ser. Bueno, dicen que iba de modo errático, zigzagueante, provocó que estuviera a punto de colisionar con otros coches. Esto ya es un motivo. El ir lento, no, pero esto ya es un motivo. Y esto es lo que consta en la sentencia. Los policías percibieron que su conducta tenía síntomas que apuntaban a la ingesta de estupefacientes, como desconexión del entorno, incapacidad para el habla, mirada perdida y serias dificultades para mantenerse en pie y súbitas caídas, ¿eh? Bueno, pues podríamos hacer la broma, pero no la vamos a hacer.
No
vamos a hacer la broma no. Conforme a su profesión.
No, porque es un tema serio.
Pero bueno, en cualquier caso, ahí está. En algún caso, la conducción errática sí. Golpearte con otros vehículos también. Pero hay que reconocer que la velocidad lenta, a veces la policía dice, oye, ¿por qué vas tan lento? Qué raro, ¿no? Eres rarito. ¿Qué escondes?
Eres el único.
¿Qué escondes? Lo digo porque ha ocurrido en más de una ocasión este aspecto. Parar la policía para decirte que vas muy lento. Oiga, a ver, si voy a 50 o a 30, esa es la velocidad máxima admitida en esta vía. Con lo cual, no sé qué pasa, qué locura. Pero algo ocultas. Bueno, pero más aparte, ese es el tema un poco que se está hablando estos días a nivel de seguridad vial. Bueno, pues algo de seguridad vial rima con Nacho Vidal y, por tanto, bueno, pues había que hablar de ello. La Yamaha Tracer.
9GT,
esa es la moto que vamos a probar hoy.
Afirmativo.
Perfecto, bueno, pues sí. Iremos enseguida a hablar del mundo de la moto y está con nosotros motos.net, que es Marcel Blanes, porque el precio medio de la moto de ocasión bate, atención, su récord. ¿Cuánto cuesta una moto de ocasión de media? Dilo.
7.000.
7.000 euritos. Banderazo de salida. La moto será protagonista, pero primer protagonista es el transportista. Hoy me salen pareados, ¿estás de acuerdo?
Sí, Vicente, hoy es el día de la rima, ¿eh? Juez de la rima.
Sin quererlo, Juanjo Gil, vamos hasta Fenadismer. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estáis?
Muy bien, perfectamente. Encantado de charlar contigo, Juanjo. Bueno, te tenemos aquí con nosotros porque nos ha llamado la atención una noticia. Mira, vamos a poner a una chica que además es muy joven, transportista, está en TikTok y hacía mención a los módulos, a lo que justamente ha escrito estos días y está siguiendo muy de cerca Fenadismer. Esto es lo que decía.
De luchar por los 125, tendríamos que luchar para que nos los suban, porque debería de subir, porque si el nivel de vida sube, que nos suban los módulos también, que no nos los bajen, porque eso es una forma de arruinar al camionero, al pequeño empresario, nos están arruinando. ¿Y quién va a meterse con estos camiones? Con la faena que hacemos nosotros, ¿quién la va a hacer? Creo que van a ser los políticos.
Los políticos, sí, hombre. Los políticos. Bueno, ¿de qué habla Ana, con dos N's? La no convalidación del decreto ley ómnibus, ahora ya minimus, en el Congreso de los Diputados, rebaja el límite de facturación anual para poder seguir acogido al régimen de módulos en 2025. Juan Juanjo Gil, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntanos, ¿qué es esto de los módulos? Ponnos un poco sobre el terreno para aquellos que no conocemos. ¿Qué es el sistema módulos y por qué y qué pasa?
Los módulos es un régimen de tributación que se implantó hace ya 30 años en España para facilitar la tributación en empresas pequeñas, principalmente autónomos, de menor tamaño, que supone menos cargas burocráticas que el otro régimen, que es el de estimación directa.
Sí.
Es cierto que es un régimen que solo existe en España, no existe en el resto de la Unión Europea, y que en los próximos años, incluso me atrevería a decir que para el próximo año, pues dejará de existir y se sustituirá por otro régimen, que también es un régimen que facilita la labor de los administrados, en este caso de los autónomos, que se llamará de IVA franquiciado, que ya tendremos ocasión de hablar en tu programa.
¿IVA franquiciado?
Sí, llama IVA franquiciado significa que hasta un límite de IVA, de IVA que uno emite, pues no va a tener que presentar facturas con IVA a ese nivel de flexibilización o de eliminación de burocracia estamos.
Pero esto decían que no iba a aparecer. Sí, iba a ser así entonces.
Sí, bueno, esto sí que tiene que transponerse en España, porque es una directiva europea que ya está aprobada. Lo que ocurre es que todavía no, el gobierno pues no se ha puesto a desarrollar esa norma, y pensábamos que incluso iba a entrar en vigor este año 2025, pero bueno, la norma ni siquiera hay un proyecto, un borrador, y por tanto, pues vamos a ver si a lo largo de este 2025 se transpone, porque también es cierto que tiene una fecha límite el gobierno para aprobarla. Pero bueno, esto hasta que no esté aprobado, pues ya le dedicaremos uno de los programas para comentarlo. Entonces, como te decía, en el año 2015 ya se preveía el que poco a poco fuera eliminándose el régimen de módulos, y de hecho se estableció un límite máximo de facturación a partir del cual los demás, los que superaran ese límite, pues deberían ya tributar por estimación directa. Y ese se estableció en 75.000 euros, pero se dijo que para que se fueran adaptando los transportistas, ya estamos hablando del año 2015, por tanto hace 10 años, se permitió que durante 2 años más pudieran seguir acogidos a este régimen aquellos transportistas que tuvieran una facturación de hasta 125.000.
Sí.
Esto, sin embargo, se ha ido prorrogando año tras año, ya vamos por la octava prórroga, en la que el gobierno ha seguido manteniendo el límite máximo de 125.000 euros, de los que precisamente los más beneficiados son los transportistas, porque es una de las actividades en las que mayores costes de producción tiene. O sea, un peluquero, pongamos por ejemplo, pues sus costes de producción son pocos. Pensemos en el local, en la luz y en las tijeras y en el agua. Sí. Pero no tiene casi coste de producción, por tanto, claro, llegar a una facturación de ese importe. Facturación no significa beneficio, esto quiero que quede claro. Estamos hablando de básicamente de los costes que le representa a uno la actividad. Sin embargo, en el caso del sector del transporte, pues desgraciadamente, sobre todo tras la subida del combustible, como bien dice esta señora o señorita.
Señorita, porque debe ser muy joven, bueno, pues, por lo menos por el aspecto, ¿eh?
Bueno, una emprendedora en todo caso, si es transportista y mujer es una emprendedora absoluta. Sí. Pues, como te decía, en este caso, la subida de los carburantes que ha habido en estos últimos años, pues haya hecho que solamente en concepto de gasóleo, ya en muchos casos estamos hablando de entre 70 y 80 mil euros, en muchos casos transportistas. Por tanto, difícilmente podrían estar acogidos a módulo los transportistas con un solo camión, si el límite se hubiera mantenido en 75.000 como inicialmente se preveía. Entonces, estas prórrogas, lamentablemente, lo que ocurre es que el gobierno las aprueba en el último momento, es decir, cuando quedan apenas días para que acabe el año, pues se aprueba. Y en este caso el gobierno lo aprobó en el decreto, en el conocido y famoso decreto ómnibus del que se ha estado hablando estas semanas, a finales de diciembre, en el que iba otro paquete de medidas, como por ejemplo el tema de las pensiones, la bonificación al transporte.
Sí, lo que todos conocemos, vamos. La ley ómnibus es el tarro que entra todo.
Entra todo.
Lo bueno y lo malo.
Entonces, este decreto ómnibus, lógicamente, entró en vigor el 1 de enero, por tanto, pues aquel que cumplía este límite de facturación, aquel autónomo que cumplía este límite de facturación de hasta 125.000 euros, insisto, casi unas 30.000 transportistas aproximadamente, pues este año podían seguir acogidos a él. Y como tal, pues han venido así operando. Tiene una serie de obligaciones tributarias diferentes a la de estimación directa, por ejemplo, el que tienen que hacer una retención en la factura del 1%, una serie de cuestiones que, lógicamente, cuando tú el 1 de enero ya empieces un ejercicio fiscal, pues al régimen que legalmente te corresponde es el que tú, es sobre el que tú trabajas, ¿no? Sí. La sorpresa vino cuando el decreto ómnibus se tumbó hace una semana ya, la semana pasada, y, lógicamente, nos quedamos ahí en una situación de cierta incertidumbre, en la esperanza de que el gobierno, lógicamente, lo subsanaría como así hizo el pasado martes, es decir, este martes hace dos días, pero nuestra sorpresa ha sido que al leer el decreto ley no recoge exactamente las mismas medidas que en el de diciembre. Entre otras, las medidas que no ha recogido son todas las medidas fiscales. Ese pacto que se hizo entre el PSOE o PSOE guión Sumar con Junts, pues preveía principalmente las medidas de tipo económico, lo que es las jubilaciones, las ayudas a la DANA, etcétera, etcétera, pero en ningún caso ninguna de las medidas fiscales y, por tanto, la prórroga de los módulos. Esto lo que en definitiva supone es que ahora mismo estamos en un limbo jurídico. Es decir, hay 30.000 transportistas que no saben si ahora mismo tienen que seguir tributando por módulos, pese a que oficialmente estarían fuera de ese régimen, o si deben seguir porque creen que hasta que corresponda su primera obligación declaración trimestral, que es en abril, se va a subsanar esta cuestión. Y solamente pues está generando mucha inseguridad jurídica y mucha inseguridad.
¿Habéis pedido ya explicaciones a Hacienda, al Ministerio de Hacienda?
Efectivamente, ¿ah, sí? Porque lógicamente lo que no puede ocurrir es que por una situación de, no sé llamarlo, guerra política o cómo llamarlo, controversia política, claro, los transportistas, sin quererlo, puedan estar ahora mismo incurriendo en alguna irregularidad administrativa, porque ahora mismo no sabemos en qué régimen realmente nos encontramos. Pues empezar el 1 de enero sometidos a un régimen de tributación y a mitad de partido nos lo han cambiado unilateralmente por parte de la administración o por parte de las Cortes Generales, podríamos decirlo, pero por alguna causa ajena al transportista. No es el transportista el que haya decidido salirse de dicho régimen, sino que es una circunstancia ajena a él le ha hecho cambiar a mitad de partido el régimen de tributación. Así que estamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda nos aclare cuál
Juanjo,
es la
situación. Ana, en su intervención, larga intervención además en TikTok, esta transportista joven hacía alusión a esos 75.000 euros que debe de facturar, o de facturación. Dice que, claro, con 75.000 euros de facturación, cuidado, que claro, no se vive. Es imposible que un transportista pueda vivir con esto. ¿Es
efectivamente,
así?
Efectivamente, porque ya solo el gasóleo, como te decía antes, ya supera los 75.000. Por tanto, suponiendo que no tuvieras que asumir ningún otro coste, que lógicamente la actividad de transporte tiene muchísimos costes, ya ni siquiera cubrirías el coste del carburante. Por tanto, lógicamente tu facturación tiene que ser superior a 75.000 si quieres seguir viviendo, claro.
Y ella dice, no tenemos que luchar para que nos dejen 125.000, sino que supere la cifra de 125.000, porque se me antoja también corta.
Bueno, pero eso no lo permitiría ahora mismo la normativa, ni la nacional ni la europea. Por tanto, esto yo entiendo que tampoco tiene que ser conocedora de toda la legislación,
claro.
Pero eso ahora no sería posible porque ahora mismo estamos en un régimen de transición hacia un nuevo modelo que habrá que cambiar en los próximos años.
Y el IVA franquiciado que llegará el año próximo le quitará un trabajo al autónomo que es la recaudación, ¿no? El ser recaudador.
Sí, exactamente. Tendrá que emitir una factura sin IVA, es decir... Que no tendrá que hacer ningún tipo de declaración formal, trimestral, por tanto va a ser un régimen mucho más sencillo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, tenemos que saberlo en horas, la solución.
Vamos a, hombre, tanto como en horas, vamos a pensar que...
Hombre, yo creo que sea así.
En política no se puede hablar ni de horas ni de días, porque esto, sobre todo en unos momentos como los actuales, con tanta... incertidumbre política, pero vamos, supongo que en próximas semanas, a no mucho tardar, tendremos ya una clarificación de cómo van a quedar los transportistas afectados.
Juanjo Gil, abrazo grande y gracias por estar ahí.
Igualmente, un placer como siempre.
Hasta luego. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Se llama FENADISMER y ahí está al frente Juanjo Gil con nosotros en Luz de Cruce. Además, habitual de este espacio del mundo de la movilidad cuando hablamos del sector del transporte. Y, por supuesto, vamos a ver si ayudamos y echamos un cable a nuestros transportistas, que son gran parte también de nuestra audiencia, ¿eh? No creas que son los moteros.
No.
¿Eh?
Además, de verdad, sé que hay varios sectores consolidados y uno de ellos tengo claro que es el transporte y el taxi.
Ah, el taxista también, hombre, por supuesto que sí. ¡Saludos a todos los taxistas! Vamos enseguida a buscar a motos.net, o lo que es lo mismo, a Marcel Blanes, porque, atención, la moto usada, el precio medio de esa moto usada son 7.000 euros.
Antes has dicho 7.000 euritos, ahora ya son 7.000 euros.
Ah, ya
eurazos. Y luego serán eurazos.
Ya eurazos. Bueno, nos vamos a Edauto.
Afectado por la DANA, en Edauto te lo ponemos fácil. Entrega inmediata en todas nuestras marcas, servicio de recogida a domicilio, concesionario oficial adherido al plan de recuperación. Visítanos en Paterna, Ciudad de Liria 20 y 38 o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Uadis Ibertecno en Tres Cruces.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Bailando ahí encima de la mesa.
Me siento, me siento, me siento.
Puede
me
ser,
siento.
No puede ser, puede ser esto. Pero si tú esta música no la has conocido, la Elo.
¿Sí? A post.
Vale.
Mis padres me han puesto mucha buena música durante mucho tiempo.
Ah, veo que tus padres saben.
Sí. Sí. Sí, un día contaré una anécdota de esto, de cuál era mi canción para despertarme los sábados.
¿Puede ser?
Sí, bueno, ya...
Cuéntanoslo rápido, porque
seguro que Un beso y una flor de Nino Bravo la habré escuchado, no sé, entre 5 y 20 mil veces.
¿En serio?
Sí, mi madre fan declaradísima de Nino Bravo y de Luis Miguel.
¿Y quién no? Bueno, de Luis Miguel menos.
Pero Nino Bravo era brutal.
La Electric Light Orchestra. Qué bien suenan estos. Qué bien suena... Lo que voy a contar, las entradas para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP saldrán a la venta mañana.
Eso sí que suena bien.
Es el día... Mañana es 31, ¿no?
Afirmativo.
Vale, pues entonces es mañana.
Viernes 31 de enero.
Viernes 31 de enero salen a la venta ya las entradas que, bueno, tenemos aquí. Los precios están entre los... No llega a 50 euros, tribuna blanca, y 184 euros los de tribuna de boxes. Todas ellas válidas para los tres días de acción, que bueno, van a ser los días 14, 15 y 16 del mes de noviembre en el circuito Ricardo Tormo, que se va a volver a llenar sin lugar a dudas. Ah, por cierto, va a coger, o a reconocer mejor dicho, al piloto Carlos Checa en el Racing Legends dentro de tan solo unos días. Pero vamos al sector de la motocicleta y de ventas. Ahora hablamos de tu moto, ¿eh? De la Yamaha Tracer. Tenemos con nosotros a Marcel Blanes. Nos vamos hasta coches.net, motos.net. ¿Qué tal, Marcel? Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Bien todo por ahí o qué?
Pues sí, estupendo. Oye, y el mercado de la moto, y más el de ocasión, oye, aquí para arriba. O sea, la moto está estupenda, claro.
7.000,
que sí.
Hemos dicho euros, eurazos, euritos, ahora pavos, venga. 7.000 pavos, ¿tanto?
¿Eh? Bueno, este es el precio, es el precio medio. Sí. Por lo tanto, ahí tienes... pues el baremo que se ajusta evidentemente a que hay motos pues más económicas. Yo al final, en cuanto al precio, lo que vemos es una evolución, sí, importante respecto, que te diré yo, pues hace 5 años, ¿no? Ha aumentado pues un 30% el precio de la moto, es decir, o lo que valían 5.300 te valen ahora pues 2.000 euros más, ¿no? Uh-huh. Pero es que es hasta cierto normal, y de esto Quique sabe mucho más que yo. Estas motos que están apareciendo o han aparecido durante estos dos últimos años en lo que es el stock del vehículo de ocasión, de moto de ocasión, pues son con unas mejoras tecnológicas fantásticas y con unos elementos de seguridad también que han mejorado mucho. Por lo tanto, este precio sí se ha estabilizado en estos dos últimos años. Es verdad que estamos hablando de estos prácticamente 7.000 euros, que es un 1,2% más que el año pasado, pero yo diría que es estable. Y hasta cierto punto te diré que bueno, porque hay y empiezan a aparecer en el stock de motos más jóvenes, que esto es muy importante también.
723.000 motos se vendieron el año pasado, 723.000, 475.000 fueron de ocasión. Las otras, las 247, fueron nuevas. 475.000 motos de ocasión. Está bien, ¿no?
Pues eso es, o sea, al final estás hablando de, en general, tanto nueva como de ocasión, pues ha habido un aumento respecto al año anterior de 5,7%. Esto significa desglosando un 10% de aumento en moto nueva y un 4% en moto de ocasión, dejando tal como has dado tú los datos en 2 motos de ocasión por una nueva. Por lo tanto, estamos siguiendo un poco la línea de la parte de coches. Sí es preocupante que la media de motos que tenemos en España están por encima de los 16 años, pero en contra de eso podemos decir que realmente la moto se está consolidando claramente como un elemento a tener en cuenta por parte de los ciudadanos, ¿no? Cada vez son más conscientes de las ventajas de la moto, no vamos a decirlas ahora aquí otra vez, el consumo, menos atascos, más económico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que está claro es que está consolidándose como solución de movilidad, por lo tanto, cada vez, y este mercado yo diría que irá increchendo, lo tenemos clarísimo, y por lo decir en el mercado, yo diría que todo es positivo, ¿no?
Bueno, en Canarias...
Lo importante es que se aprenda a convivir con todos los elementos de...
En Canarias es una hora menos, pero son 1.000 euritos más lo que tienes que pagar por una moto de ocasión. En Valencia estamos hablando de 7.466, un 6,2% la variación interanual. Madrid es una de las 3 únicas regiones donde cae la oferta y las ventas suben en todos los segmentos, en absolutamente todos. Las comunidades en las que más unidades se han vendido durante el 24, entre ellas, por supuesto, Andalucía, Cataluña, pero también está la Comunidad Valenciana. Ha subido casi un 10%. Está bien, ¿no? Los valencianos nos cumplimos bien, ¿eh?
Hombre, claro que sí. O sea, al final Valencia, al igual que en Cataluña, hay mucha tradición motera y la moto está ahí, ¿no? Por lo tanto, esto va a seguir siendo así. A nivel de cilindradas, por ejemplo, obviamente lo que está creciendo más son las... A nivel de número sí que son las 125, pero fíjate, a nivel de proporción, es decir, las que están creciendo más proporcionalmente son las de más de 750 centímetros cúbicos. Con lo cual, con esto podemos decir, y además es una alegría y me gusta, para los que somos moteros, tú, Vicente, como te mueves aquí con la Vespino aún, pero bueno.
No lo digas, hombre, eso son
oye,
intimidades.
Que no es nada malo, Vicente, que no es nada malo, si lo que hay que hacer es moverse en moto por ciudad. Entonces, lo que yo quería llegar es que el motero sigue estando ahí, por lo tanto, disfrutar de la moto, disfrutar de las carreteras, disfrutar de las salidas, esto sigue estando ahí. Por lo tanto, yo veo muy buenos augurios para la moto durante este año.
Bueno, entre las motos de ocasión, las que más suben, como decías, las de mayor cilindrada, por tanto, bueno, ahí están. La más solicitada, la más vendida, la Honda PCX, la Yamaha, la no es la de hoy la que vas a hablar tú,
no,
la T-Max.
Pero la PCX la hemos probado.
Y la Kinko, también. La Kinko Agility, la City 125.
Mítica.
La Mítica, la Yamaha X-Max.
También la hemos probado.
Bueno, por eso, la has probado toda, claro. Es que juega con ventaja, Marcel, este hombre.
Hombre, por eso te digo, Quique, de esto a nivel técnico sabe mucho. Evidentemente las ha probado todas, estoy seguro. Pero lo que sí es importante remarcar a nivel de mercado, a razón de lo que estábamos hablando, ¿no? Que el liderazgo, evidentemente, se las llevan las 125 en scooter también, y lo hemos visto también por las marcas, aunque se ha colado aquí, fíjate, la Yamaha T-Max 500, ¿no? Por hablar de algo más de cilindrada, pero la 125 sigue siendo el rey.
Marcel Blanes, abrazo grande y gracias.
Un abrazo, cuidaros mucho y al tanto con las motos, Quique.
Al tanto.
Que no es que los moteros no sepamos funcionar. Sí hay mucho descerebrado, pero lo importante es la convivencia entre todos. Esto es muy importante.
Han bajado los fallecidos. En lo que va de mes, ¿eh?
O sea, 13
que
las, menos.
Buena señal.
Es una buena señal. Abrazo grande. Buena señal. Menos fallecidos. Y buena señal tener a un hombre como Marcel Blanes de coches.net, motos.net. ¿Qué voy a decir de Marcel Blanes y de coches.net?
Que no se sepa.
Que no se sepa ya totalmente... Grande, por ejemplo, es El Mundo de la Moto y Carnimotos.
Motero.
Sí, tú,
motero. ¿Quieres cambiar de moto? Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carnimotos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carnimotos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
Minutos para las 4 de la tarde. pero ¿quieres cantarla?
Te encanta abrirme el micro a traición,
¿quieres,
¿eh?
¿Quieres cantarla? Bueno, bueno. Porque yo pensaba que iba a sonar el motor de la Yamaha Tracer, pero he oído tu voz.
Sí, que cantando, es mucho, además, que es mucho mejor. Además, no, para...
Cantando, o sea, yo no sé qué es peor. cuéntanos.
Es el escenario de la Yamaha es bastante más bueno. Bueno. Y mira, te voy a hacer un apunte, Vicente, de una teoría que he leído sobre lo que decía Marcel de por qué han subido las grandes cilindradas y casualmente, Vicente, se acaban todos los renting post-COVID. De las motocicletas que van a 48 meses. Igual tiene algo que ver, ¿eh? Esto lo he leído en algún foro, simplemente es una teoría, ¿eh? Pero vamos con la Yamaha. Vamos, que al final es con lo que nos importa, Vicente. Entonces, como siempre damos un titular, Yamaha, Tracer, 9 GT, esto lo sabe todo el mundo. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Es, te voy a decir, me la voy a jugar, ¿eh? Mira lo que voy a decir. Es la Touring más equilibrada que creo que he probado nunca, ¿vale? Este es el titular, así, pum, insertado.
Yo te pongo musiquita chula, venga.
Exacto. Entonces... ¿qué te encuentras cuando te subes a la Tracer 9 GT? Lo primero, una moto que todos los acabados dices, qué bien hecha está. Cómo se nota que los japoneses están apostando por las trails, que son más ruteras, GT, viajar sin renunciar a la deportividad. Y es que no te voy a decir que la fórmula perfecta porque no la hay, pero está muy cerca, Vicente. O sea, el equipamiento es brutal. Faros Matrix LED, radar con control de crucero y de ángulo muerto, que esto parece que no, y en una moto muchas no lo llevan y no es ninguna tontería. Pantalla TFT 7 pulgadas, navegador Garmin integrado, frenada compensada, y esto, o frenada automática, esto no quiere decir que la moto frene sola, faltaría más, por Dios, que nadie se nos confíe, significa que la moto reparte la frenada de forma automática para hacerla más eficiente y que, digamos, el viaje sea menos estresante. Tú solo pisas la maneta del freno delante, el resto lo hace todo. Suspensión electrónica adaptativa y un detalle que me encantó, que es cadena DID. Básicamente DID es un fabricante de cadenas que tiene un mantenimiento súper bajo porque los rodamientos de la cadena tiene un compuesto parecido al diamante TC y no se destensa, lo cual es de agradecer porque nos evitará alguna visita al taller o algún mantenimiento de estos preventivos que hacemos el fin de semana. Entonces, Vicente, el dinamismo de la moto es brutal. O sea, es que es... te voy a decir que es cómoda. Es potente. Es agradable de conducir. Consume 5 litros. Tiene 120 caballos. O sea, dicho así, parezco el comercial de Yamaha.
Sí, parece, sí.
¿Verdad? Pero es que me ha encantado la cúpula automática. Entonces es...
te voy a decir que... A ver si UFRR te ha dicho algo.
No. Es que decir esto. Esto es totalmente independiente. Siempre, vale. Por favor, que quede claro.
Pero
es
de, Vicente,
si me ha encantado, te lo tengo que decir, Vicente. O sea, es que me parece una maravilla desde el principio hasta el final. La he probado vía urbana, vía interurbana. Y vía interurbana es un lujo. Y lo mismo que... cuando salimos a la autovía, de verdad, viajar con ella es lo más cómodo que hay. El asiento súper ergonómico. Y es, te voy a decir una cosa, Vicente, no me atrevo a ponerle una pega a esta moto. Lo único que te puedo decir es, siendo la versión GT, que bueno, trae unas maletas y tal, pero que podría tener algo más de capacidad de carga, porque le tengo que sacar algo. Pero es una moto que ha sido de lo más agradable del mundo.
Recibiríamos la llamada de Vicente Ferrer.
Gracias, Ferrer, regálale una.
Pues a ver, por favor, hombre.
Suave... agradable, sí. Cómoda, de verdad brutal. 5 litros, como ponen en la ficha, y con la media del consumo fueron 5,2, Vicente, que esto es raro, lo voy a dejar en raro. ¿Te acuerdas una Kawasaki Versys 1000 que probamos? Y aunque no me gusta comparar, que me acuerdo de la frase que te dije, mira, esta moto está muy bien, pero consume como un Eurofighter. Sé que esa frase a más de uno de la audiencia la ha calado, pero es la realidad. Y esto no tiene nada que ver. Nada. Vamos, bueno. Y que sepas que Yamaha ya ha anunciado una versión que se llama GT Plus, que incorporará el nuevo cambio y AMT, que ya probamos una versión aquí, que básicamente es como un cambio robotizado que, digamos, convierte la moto en una moto automática, que no una moto con variador como sea una scooter. ¿Cuánto nos va a salir la broma?
Pasta, vamos.
Pasta, 16.399. Y tu sección favorita, Vicente, los colores.
Venga.
El Tech Black, que hombre, creo que no queda claro que es negro, sí. Pero el Ceramic Ice, que dicho así dije, ay, mira, será blanquita. Pues no, va y resulta que es gris. Vale, estos colores. Vale. Ceramic Ice. Y todos sabemos dónde se va a poder encontrar esta moto.
Sí. En los concesionarios Yamaha y UFR.
UFR.
Muy bien, perfecto. Pues allí hay para qué ir, ¿no?
Afirmativo.
Vale, pues. Oye, por cierto, las entradas a partir de mañana están a la venta, pero me han dicho, oye, que tiene un 10% de descuento, si te oyen. Pues vale, pues no. Oye,
¿ah, sí?
No, por eso. Pero a partir de mañana y durante los próximos 3 meses, 10% de descuento a aquellos que la adquieran durante estos días, ¿eh? Las entradas.
Maravilloso.
MotoGP,
Importante.
Importantísimo. Un consejito más, venga, vamos. No. En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana. Bueno, consejito nada, J.R. Valle, nada más y nada menos, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, 13 carreteras españolas concentran el 52% de los tramos peligrosos. ¿Dónde está la más peligrosa? En Girona, la tenemos un poquito lejos. Mira. Y por cierto, la de Valencia, las carreteras de Valencia, las más seguras. La primera, las de Madrid, y después siguen las de la Comunidad Valenciana y las de Murcia. Así que esto es un estudio del RAC.
Bueno.
Por tanto, oye...
Sí, fiable, de
toda la credibilidad.
Tal cual.
Gracias, abrazo.
A ti siempre, Vicente.
Adiós.